manera pomposa. Quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía. De presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible. En la era del ajuste salvaje, rebeldes, soñadores y fugitivos no baja los brazos. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 29 de septiembre tenemos una nueva fecha de rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario. En una noche de lava eléctrico, las bodas químicas arrasan con todo, montados en su juguete de troya. Y para completar una velada de esas que te dejan ardiendo los pies, crema del cielo, trasladan las diagonales platenses a San Telmo. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 29 de septiembre a la sala Caras y Caretas San Telmo de Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe, 1670. Arrancamos puntualmente a las 21, pero el efecto te va a ayudar a llegar a fin de año. Si es que hay un fin de año. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Hay otra orilla, AM750. Otra manera de vivir, AM750. Hay otra sangre, AM750. Hay otra forma de sentir, AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza este programa de La Venganza Será Terrible. No hay público, naturalmente.
No, señor.
Pero porque ya estamos en la espera de nuestro debut en Palma de Mallorca.
Sí, que será, bueno, será mañana, pero mismo. Para los oyentes, no, porque es sábado.
Es sábado, sí, señora, pasa. Los sábados efectivamente no hay programa, pero como en Palma de Mallorca ignoran este detalle.
No saben.
No saben, los engañamos.
Claro, decimos
y estaremos sí. Ahí en el True Teatre, dando nuestra función con mucha gente. Y con mucho entusiasmo también.
Sí, y se aproximan también las presentaciones en Madrid el día 19 y 20, que es la semana que viene. Estaremos allí en la sala Galileo Galilei.
Sí, sí.
Ahí las entradas están etiquetadas, si es que queda algo, no lo sé. Y en Barcelona, ya el otro sábado, el 22, en el Teatro Apolo también. Bien. Estaremos allí.
¿Qué otra circunstancia?
El 13 de octubre,
sí.
Estamos en Rosario, esto no lo olviden. Sí,
vaya preparándose la gente de Rosario.
En el Teatro Broadway de Rosario.
Bien.
Sí.
Si quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
He visto que el año pasado, cuando estuvimos allí en Palma de Mallorca.
Sí, y este año también.
Y este año también, pero digo, la gente va por la calle... con determinada etiqueta que no está, al menos en la Argentina, porque como hay barcos y hay gente que baja del barco, lleva cosas a los barcos, hay playa, cambia según la ciudad cómo uno debe proceder en
claro,
la casa.
Pero hay un rigor cortesano.
Y sí, señor.
Que sería bueno difundir.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Yo no sé cómo proceder a la sal de mañana, a la salida del teatro.
Bueno, aquí...
Siempre salimos a saludar. ¿Vamos a salir a saludar mañana?
Sí, 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 sí.
¿A la vereda?
A la vereda también.
Sí, corresponde eso.
Corresponde eso, se usa mucho aquí. Y me han dado nuestros productores, Marx
y
Lenin.
Sí, Marx y Julio.
Un dossier acerca del comportamiento en la calle que yo voy a llevar a Argentina para presentarlo ante la Cámara de Representantes,
sí.
Y hacer una noción.
Una moción.
Ah, para que se convierta en ley,
bueno,
el
no
código
sé.
De comportamiento en la calle.
Es verdad que hay un código.
Todos los saludos, las actitudes versallescas,
sí, señor.
Se conviertan en obligatorios.
Bueno, pero hay una ley no escrita, ¿vio? Que uno
sí,
sabe.
Que vamos a leer ahora.
Bueno, a ver. Sí.
Lo primero es, respetemos a nuestros semejantes.
Sí.
Sí, señor, nada más general que esto.
Bueno, ¿qué es semejante a usted, por ejemplo?
Sí.
¿Qué puede ser? ¿Otro
puede
tipo?
Puede ser otro sinvergüenza igual que yo.
Claro, ¿cuán semejantes
claro.
el otro?
Dice, no debemos reír a carcajadas, ni gritar, ni correr. Dice, como ejemplo de la falta de respeto al semejante.
Bueno,
yo creo que es otra.
Sí.
Lo primero que a uno se le ocurre como falta de respeto es, por ejemplo, tocar al semejante,
o
burlarse, o ponerle remoquetes.
Bueno, pero eso es... Bueno, ¿y qué me dice entonces de los mimos?
¿De los qué?
Vio los mimos, los tipos que se pintan de blanco la cara.
Ah, bueno, pero eso justamente te faltan el respeto.
Claro, le hacen burla como usted camina.
No, bueno,
¿usted?
En esta ley que estamos prohijando,
sí.
los mimos serán llevados en cana solamente con verlos.
No, señor, es artista, el mimo es un artista.
Bueno, por lo mismo, señor.
Y bueno, y pasa un rengo
ajá.
caminando, y entonces el mimo va atrás...
Y le hace burla.
Y hace lo mismo.
No, eso es espantoso.
Sí, y así cada cosa.
Es muy mala costumbre fijar detenidamente la vista en las personas que transitan, como también volver la cara para mirar a los que han pasado.
Sí.
Eso puede costarte una provocación, un desafío, un duelo.
¿Qué mirás?
¿Qué mirás? Claro. ¿Qué mirás? ¿Eh? ¿Qué me mirás?
No te miré. Entraste en mi campo visual.
¿Qué? Me está mirando.
Y
cuando pasé te diste vuelta para mirarme. ¿Qué te pasa?
¿Vos te crees que voy a mirar a vos?
La corbata no, Con la corbata no. Bien. Jamás pasemos por entre dos o más personas que se hayan detenido a conversar.
Sí,
claro.
Pero se ocupan toda la vereda.
Se ocupan toda la vereda los familiones. Si fuera inevitable, con toda cortesía, digamos, permiso.
Claro.
Todo esto sería permiso. Nada de permiso, dijo un petizo.
No.
Ni soperme.
No complete.
O aire.
Mucho menos.
Sí. Abran cancha, nada de eso.
Nada de eso. Permiso,
con permiso, por favor.
Permiso, por
es lo
favor.
Más correcto.
Sí. Y si usted viene con un perro, si usted tiene...
Entonces directamente suelta el perro.
¿Le echa el perro? No.
No. ¿Qué dice?
Y también me imagino con permiso, pero ya...
Permiso más... en el nombre de mi perro y en el mío propio, le dice usted.
Bueno, sí, es un poco...
Y pues el perro no le va a decir permiso.
Es un poco formal.
El perro vio que es un poquito mal educado.
Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires, que hay tantos perros... vio que a veces el paseador de perros, que es una institución porteña...
Claro.
Ata a todos a un poste y ocupa toda la vereda.
Se han caído muchos postes del teléfono, de la luz, del alumbrado público, porque por ahí atan 15 o más perros
sí.
que tienen sumadas sus fuerzas.
La fuerza canina. ¿Sabes?
Una potencia hercúlea.
Bueno, no sé.
Claro.
Los atan del cuello.
Pueden tirar abajo cualquier poste, señor.
¿Te parece?
Las bueno. paradas de los colectivos.
Las paradas, bueno, son... Sí, puede ser... Me parece difícil que la tiren abajo los perros, pero...
Bueno, después, si tienes que conversar con algún amigo, procura no estorbar a los transeúntes. No hacer lo mismo que estaban haciendo...
Claro.
Eso de recién que les tuve que pedir permiso.
Sí.
No se pare usted con Rolón, con Estronati, con Gillespie ahí...
Y todo
en
ahí.
Medio de la vereda, oye, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí.
Uy.
Y empiezan a contar anécdotas y la gente no puede pasar... Permiso, dice una vieja.
Bueno, pero estamos en... Hay un kiosco, estamos tomando una cerveza.
Pero están en el medio de la vereda, señor.
Y estamos comiendo
un pancho. Ya el kiosco es un obstáculo.
Sí, bueno.
Y ustedes, en el medio, ¿por dónde paso yo, que soy una señora?
Sí, señora, simplemente diga, no, estamos comiendo un pancho.
No hay lugar para comer pancho acá, señor.
¿Charlando con amigos?
Yo paseaba, el otro día paseaba por la avenida Cabildo, para hacer 2 cuadras tardaba 15 minutos.
Y bueno, sí, es así.
Sí, es así, es el ritmo. Bueno,
somos muchos.
No escupas en las aceras ni en las calzadas.
En ningún lado.
En ningún lado, ni en las paredes, mucho peor.
No.
O sea, no en la vereda, no en la calle, no en las paredes.
Ahora, ¿dónde se puede escupir? Porque yo creo que siempre está prohibido.
Claro, tendría que haber unos lugares
donde
permitido. Claro, sí.
Una escupidera.
Había antiguamente salivaderas en las salas de espera de los ferrocarriles. Que eran unas cosas de losa, chatas, con una especie de concavidad.
¡Qué lindo!
En el fondo de la cual había un agujero y después le ponían un poquito de agua. Señor. Y ahí uno iba y escupía.
Sí, muy
salivadera, sí. Se llamaba. Y es un buen regalo empresario. Sí. Regalas una salivadera, tome.
No sé cómo interpretarlo.
Al doctor Berterame una salivadera para la casa.
Sí.
Ahí, porque vienen por ahí, vienen amigos, no saben dónde escupir.
Claro.
Escupen en la salivadera.
Sí.
Esa industria se perdió.
Es más delicado decir escupidera, me parece, que salivadera.
La escupidera, porque... propende a la confusión la escupidera.
Claro.
Porque usted dice escupidera y no está pensando en una escupida, sino que está pensando en aguas menores nocturnas.
Claro.
Esa es la verdad. Bien.
¿Sabe quiénes salivan, por decirlo en este...
Sí.
¿No? Digo, salivan profesionalmente, ¿no? No solo los futbolistas, que por supuesto. Los tipos que hacen cata de vinos...
Ajá.
O cualquier otra bebida, toman, escupen, se enjuagan la boca, vuelven a escupir y toman otra y así.
¿Y dónde escupen?
Y tienen una salivadera.
Tienen una salivadera que es de la bodega.
Sí, además es todo muy paquete, sí, porque sí, sí. No salivan así.
No es que escupen como un jugador de fútbol.
No, señor, va a comparar.
Y si vos lo ves escupir y decís, qué persona educada.
Sí. Con escupidas así.
Sí.
Bueno.
A mí me gustaría, dicen las minas, ¿no?
Sí.
Estar de novio con un tipo que escupa así.
Así es. Sí,
cada
sí.
Tanto le dice escupi y Roberto.
Así es otra cosa.
Claro.
No sabe cómo escupa.
No maltrates los jardines, dice.
Bueno, ¿en qué sentido?
Ni pintes ni rayes las puertas y paredes de las casas. Eso es malevolencia, señor. Maltrate los jardines, que se pise el césped, patee las flores. Sí.
Y pintar. Pero veo que ahora hay grupetes de pibes que dicen, pero yo me quiero expresar, necesito expresar.
Sí, necesito romper algo.
No, y quiero pintar la puerta de su casa.
Claro, pintame unas letras.
Hago unas letras con uno, como con un caracol.
Sí, me sale fenómeno.
Y bueno, pero
Y bueno, eso es arte,
¿qué está contra mi libertad de expresión?
Sí, tiene razón. Dice, no nos asomemos nunca a las ventanas para mirar para adentro.
Sí, espiar.
Eso me gustó, sí. Pero si el tipo deja la ventana abierta, para mí,
sí,
está buscando que lo espíen.
Una ventana abierta es una invitación a...
Claro, especialmente si da a la calle,
sí,
como he visto muchas veces. Usted tiene que pegar un saltito en general.
Claro, o cogotear así.
Sí, o cogotear así, o hacerse dar un pie por un secuaz.
Claro, bueno, pero eso ya es...
Sí, conspiración.
Sí.
Asociación ilícita.
Eso sí, es asociación
ilícita. Sé decente en tu modo de caminar. Claro, porque hay gente que camina de un modo indecente.
Sí, bueno.
Por ejemplo, en cuatro patas, para atrás.
Sí, o haciendo ademanes.
Claro, o arrastrando los fanguses.
Señor.
Y además dice, mide tus palabras por respeto a tus mayores, especialmente a las damas.
Claro, sí, no andar diciendo guarangadas.
Sí, malas palabras.
Es esto, sí.
Bueno, no es correcto detener a una persona en la calle. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de la policía? No.
No, en el sentido de... ¿Qué? ¿Para decirle algo?
Claro, para pararlo.
¿Pero si le va a preguntar algo?
Sí, pero... sí, no es correcto.
¿Por qué? ¿Dónde está?
Porque no, señor.
Disculpe, la calle de Venezuela.
No, váyase.
No, pero ¿cómo váyase, señor?
No, dice, salvo que sea de mucha confianza... Y en caso muy urgente.
Bueno, pero es que no sé bien por dónde ir.
No me importa, señor. Yo no tengo confianza con usted y no me parece que sea urgente saber dónde queda la calle Venezuela.
Bueno, sí, a mí ¿a qué hora abre la ferretería? ¿Sabe? Porque cierra...
No sé nada, señor.
Pero usted no es de acá.
No, sé, pero no le digo.
¿Y por qué?
Porque no tengo confianza con usted.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Tengo que comprar una tapa para un inodoro?
Busque una persona que tenga confianza y pregúnteselo, señor. Listo. Dice... No tires papeles ni cáscara de fruta,
sí,
especialmente de banana.
¿Por qué? Porque se resbala.
Además porque...
Es feo.
Es fea la cáscara de banana. Una cáscara de plátano, por ejemplo, puede ocasionar una desgracia.
Sí, lo que
no especifica qué desgracia.
Que se resbale y se caiga la persona y se golpee.
Claro.
Y se golpea la cabeza. Igual yo nunca he visto a nadie resbalarse con una cáscara de banana,
no,
más que en los dibujos animados.
Sí, es verdad.
Y las películas.
No sucede. Al pasar por delante de la iglesia,
sí,
quitémonos el sombrero en señal de respeto.
No tengo sombrero puesto.
Bueno, yo he visto a gente hacerse la señal de la cruz al pasar por farmacia.
Sí, sí. Bueno, yo conocí una persona... una persona que podría haber sido mi abuela.
Sí.
Que se persignaba cuando pasábamos por la Facultad de Ingeniería ahí de...
Claro.
De la Avenida de las Heras.
Sí, sí, sí.
Es un edificio.
Es una iglesia gótica.
Es un edificio gótico.
Y hay gente de mucha fe. Nosotros jugábamos a la pelota justo delante de la iglesia de Caseros, de Nuestra Señora de la Merced. Y yo recuerdo uno de los chicos, que era muy, en una educación muy, muy religiosa, entonces íbamos y veníamos. Y cada vez que pasaba delante de la iglesia, durante el partido...
¿Durante el partido?
Le juro, se persignaba. Yo bajaba a ver, se persignaba. Subía a ver, se persignaba.
Bueno, le convenía...
Sé quién era y todo.
Le convenía ser arquero, quedarse
sí,
quieto
claro,
en un lugar.
O jugar en una posición más estática.
Sí.
Era muy buen jugador, además. Dice, no saludemos nunca desde lejos.
Ah.
Ah, sí. ¡Ey! Eso queda feo.
No, peor si lo llama. No,
y menos con sobrenombres, así. Por ahí viene un médico que usted lo conoce.
Sí.
¿No? El doctor Portolongone.
Sí.
Y usted lo conoce como Mortadela.
No, bueno, no.
¡Eh, Mortadela!
No, señor, no.
Entonces
no.
Hay que acercarse, ahí le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Quizás está con gente.
Y dice, doctor Mortadela, encantado. O mejor, doctor Portolongone.
Sí, señor.
Dice...
Y si viene la persona, discúlpeme, si usted va caminando en una dirección,
sí,
y en sentido contrario viene alguien que es conocido, también viene apurado... ¿Usted lo detiene para saludarlo? ¿Qué tal tus cosas? ¿Cómo van?
Usted prepara el cuerpo y la situación para lo que más le convenga.
Claro, que puede ser...
Que puede ser o detenerlo o pasar... Por ahí usted aumenta la velocidad y se abre un poco para
sí,
pasar lejos y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Y así, a la pasada.
Y más cuando lo ve que el otro está tratando de cubrirlo, ¿vio?
Sí.
Está tratando de salirle al encuentro para... evitar que usted se le escape y le empieza a sonreír. No, ahí,
claro,
sí,
ahí va a tener que detenerse.
Va a tener que detenerse o hacer algo inesperado.
Sí, correr para el otro lado.
Pegar media vuelta y rajar para el otro lado.
Es difícil, ¿eh? Hay que tomar una decisión en pocos segundos.
Sé educado en los espectáculos públicos, ya eso lo hemos explicado
sí, señor,
suficientemente. Con las damas y con nuestros mayores. Seamos respetuosos en la conversación y en el saludo, pero nada más.
No, siempre. Ah,
pero siempre.
Pero también en la conversación y en el saludo.
¿A nuestros mayores qué se refiere? ¿A las personas mayores que nosotros?
No, adultos mayores.
Ah.
Vio que ahora no se dice más ni anciano, ni...
Bueno, pero tienen que ser más grandes que uno, si no, no los respetamos.
No, sí, no,
si
igual...
Si un tipo viene más joven que nosotros, ¿qué hace, chabón?
No, igual respetamos a todos, señor. A todo ser humano hay que respetar.
Ah, ¿sí?
Pero, claro, pero el adulto mayor quizás más respeto porque ha vivido más que nosotros.
Ah, y uno le dice, mire, lo respeto porque usted ha vivido más que nosotros.
No, bueno, no le explica todo
eso. Y si no, le encajaba una pila.
No, le dice nada de
cuando
eso.
Cuando surge una discusión así, ¿no?
No, ¿por qué va a surgir una discusión? Ese es un tema, ¿eh? ¿Cómo administrar la discusión en la vida pública?
Para mí hay que darle la razón al otro. Total, ¿qué me importa?
No, pero hay que ver si no le importa, porque quizás eso le dice, usted no puede estacionar ahí.
Ah, claro.
¿Por qué no voy a poder estacionar? No, porque ahora va a venir mi primo,
y bueno,
que tiene que bajar unos azulejos.
Y decirle que me vea cuando viene.
No, ¿y a dónde vas a ir vos? Además, mi primo vive allá arriba. Y vos no podés estacionar acá.
Sí que puedo, porque el estacionamiento no tiene nada que ver con donde uno viva.
Bueno, pero mi primo tiene que traer unas cajas.
¿Tu primo, sabés qué?
Trae unas cajas pesadas.
No me importa.
Y tiene que subir acá la escalera.
No
así
me
que
importa, así que salí
acá.
Ahí.
Bueno, ¿querés salí estacionar
ahí
acá?
Piso,
Hay que ver qué encontrás del auto cuando volvés.
Para un momento, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 35 años.
Ah, entonces te respeto... Porque estoy con esta mina y me estoy quitando la edad.
Ah. Bueno.
Bueno. Pasemos a ver qué es lo que dicen los oyentes acerca de estos asuntos. Oyentes que también merecen respeto.
Sí, al menos los oyentes mayores.
Sí, si son mayores que nosotros.
Si son mayores que nosotros, lo
pueden
hacer.
Si no.
Hay que hacer un esfuerzo también, ¿no?
Bueno.
Bueno, son mensajes que llegaron en al Facebook,
ajá,
de La Venganza Será Terrible, que es ahí La Venganza Radio.
Leeré el primero de ellos, que dice...
A ver qué tiene usted.
Es de un señor llamado Leonardo Claudio Pérez.
Sí.
Dice, hola, Vengadores. Saludo para el trío sin nombre. Y propongo un cambio de nombre. Que se llame Cabernet Ja Ja Ja.
Bueno, sí, ese...
Es más o menos como el Fest Ja Ja
sí.
De Mallorca.
Pero esto es otra cosa. El trío sin nombre es el trío sin nombre.
Sí, sí, señor.
Martín Merino dice, ya tenemos las entradas para ir a Barcelona, para ir al Teatro Barcelona.
¡Qué cancheros!
Sí, no es para ir a la ciudad
claro,
de Barcelona.
Claro, uno se imagina que cobran entrada en Barcelona
claro.
Para dejarte entrar a sus calles.
Será una emoción enorme verte después de 25 años, Dolina. La última vez fui al Tortoni, dice acá Martín. Y por ahí está esperando... Que sea todo igual como era en el Tortoni.
Claro, es mucho peor, evidentemente.
Y sí, bueno. Bien. Pero ya está. Bueno, nos vemos,
Cristina,
Martín.
Cristina Vuelva. No, es Carolina Vuelva, en realidad.
Sí, que no se va. No se termina de ir.
Es un fallido.
Sí.
Rosa Silvia Lavena. Dice, hola, quiero saber cuándo vienen a Rosario. Dígaselo.
El 13 de octubre.
Ya se lo hemos dicho muchas
veces.
Bueno,
pero lo repetimos.
No, pero muchas veces.
Es un sábado, 13 de octubre en el Teatro Broadway. Las entradas ya están
En venta, así que me extraña que no las haya comprado.
Allá en Rosario. Bueno, señor, bueno. Por ahí no se había enterado. Cristina Serpa dice, yo los escucho desde Belleville, como si fuera distinto escuchar desde Belleville.
Ay, sí.
A cualquier otro lugar.
Ay, qué manera de darse de dique.
Y agrega, y desde la cama, como decía. Ustedes no.
Bien.
Y me los imagino en una larga mesa.
Se imagina mal.
Sí.
Isabel Cristina Galeano dice, quisiera verlos en España.
Bueno.
Sin dudar, si pudiera viajar a España, iría.
Bien.
Es una persona que está aquí, pero no aquí en España.
No, que está...
No, en la Argentina.
O en algún lugar del mundo que no es España.
Que no es España. Y quiere viajar a España para vernos. Bueno, apúrese.
Apúrese. Por ejemplo, mañana estamos en el Tri Teatre, así en Palma de Mallorca. Y si no, la semana que viene, 19:20...
En Madrid.
En Madrid, señora.
Así que es inminente.
Otro fin de semana,
todo esto es inminente, señora. Lo lamento mucho.
Bueno, aquí Samael Lucic... Le pregunta a Gillespie, qué pena que no está ahora Guille, pero le podemos decir mañana.
Sí, está en la playa.
Pregunta, ¿se desafinan las trompetas?
Respuesta, no sé. Sí, tienen distintas posibles afinaciones, ¿no? Hay una manera de afinar algunas comas, de manera que si se puede afinar, quiere decir que también se puede desafinar.
Yo lo veo a Gillespie que todo el tiempo la está lubricando con no sé qué.
Y
le ajusta, le desajusta.
Una cosa y desajusta ahí.
Le pasa la franela.
Leonardo Claudio Pérez dice, yo que soy un zaparrastroso, no puedo hacer más que invitar a mi mujer a escuchar La Venganza en la radio. O sea, no la puede invitar a ir al teatro.
¿Por qué no la puede invitar?
Porque dice que es un poligrillo. No tiene, digamos, para solventar la entrada.
Ah, bueno, pero usted le puede
señor,
decir... hay otra forma.
Hay otra forma, nosotros...
Hay otra forma.
Venga y puede ser.
Averigüe que hay otra forma, yo le aseguro.
Sí, sí.
No lo puedo decir a
no
nadie.
No se lo puedo decir aquí, pero...
Pero si me manda un
si
mensaje...
Si tiene ganas de ir, va a ir.
Sí. Cintia Pascualetti dice...
Ay, Cintia, ¿cómo le va? ¿Cómo andan los Pascualetti?
Le pide también a Gillespie, dice, con la trompeta... si supieras de las pelotas. Es así.
¿Así se llama la canción?
No. Las pelotas es la banda.
Sí.
Es si supieras.
Si supieras es el nombre que suele darse a la segunda versión de la letra de la comparsita.
Ajá.
La que no es de Matos Rodríguez, la que es, creo yo, de Pascual Contursi. Que se canta no ya sobre la música de la comparsita, sino sobre la armonía de violín. La comparsita es...
Sí.
Pero si supiera... Conservo aquel cariño que tuve para ti. Esa
¿Quién sabe si supieras?
También llamado el Si Supieras.
Ah, mire. Pero esa no es de las pelotas. No sé cuál es de las pelotas.
Ah, no, no sabría. En ese sentido no sabría qué decirle, señora.
Bueno, así que Cintia va a haber que hablar con Guile.
Walter Ramírez dice, escúcheme una cosa.
¿Qué?
25 años amenazando que la venganza será terrible. No es hora de concretar, efectivamente. Un abrazo y avise con tiempo suficiente como para aceitar las articulaciones.
Lucía Moreira nos dice son lo más y nos manda muchos corazones, mientras que Norma Costas dice qué suerte que tiene Dolina que no le gustan las berenjenas, porque están carísimas, dice, está más,
¿ah, sí?
Más de 90 mangos el kilo.
Ah, qué suerte entonces. ¿El perejil sigue gratis?
El perejil, no, no es gratis.
¿Qué es lo más barato que hay, por ejemplo? Verdulero, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dice, soy una persona que está interesada en saber los precios de las cosas.
Bueno, lo más
barato... Me parece que es mentira que está todo caro.
No, bueno,
es
también
una operación.
No, no, no es una operación. Lo más barato quizás sea el perejil, pero antes era gratis.
Sí.
O sea, se encareció, ahora tiene un valor que no sé.
¿Y qué otra cosa es barata, ponele?
Y barato, ¿qué más? Pues la mandarina es barata.
¿La mandarina es barata?
La mandarina, la criolla.
Ah.
La criolla, pero veo que ahí está la sin semilla, así le dicen.
Que se la sacan las semillas, sí, mejor, porque andar escupiéndolas es un garrón, ¿eh?
Y bueno, sí.
Uno, por ejemplo, sale con una dama,
sí,
y pide de postre una mandarina.
Sí.
La deja, pela, bueno, qué sé yo, bueno. Se la empieza a morfar y ¿dónde escupe la semilla?
Bueno, pero...
Te la tiene que tragar, después te hace mal.
En la misma cáscara, vio que se hace como,
no,
como una concavidad.
No, es horrible, es horrible.
Y bueno, ¿y dónde lo va a tirar? Si no,
sí, igual no lo tira.
¿Le va a quedar el olor a mandarina? Vio que no.
Sí,
se
lo, sí. No se lo, después la va a abrazar usted, esa misma mujer,
sí,
ya en un estadio superior de la relación, y la mina le va a decir, ¿qué olor a mandarina? Que andan salir acá.
Bueno, porque hay que comerla en pareja.
Sí.
Ella también tiene que comer mandarina. Y si claro, los dos ya están con ese aroma, bueno, es lo mismo.
Olga Rango, sí, dice, yo que soy una borrega pasada de horno, no tengo nadie que me caliente las patas en esta noche de bajo cero. Ajá. Por lo tanto, me voy a la catrera más sola que un hongo y con la radio como medio para que me acerque a ustedes. Y quiere la canción Mantelito Blanco. Bueno, con esas canciones nadie se le va a acercar.
Ni se va a calentar tampoco. Emma Pérez dice, y en un mundo plagado de malas noticias, ahí están ustedes que nos mejoran un poco la vida. Muchas gracias. Bueno, gracias.
No, de nada, de
que
nada.
Así
permiso,
sea.
Permiso.
Que así sea.
Bueno, Juan Carlos, sí, Vitanzi, no puedo ir.
¿A dónde?
Soy, no sé dónde, pero no puede venir. Soy un poligrillo jubilado y encima me sacan el 40% de zona patagónica.
Sí.
Que debe ser una especie de beneficio que ha sido abolido.
Ah, debe ser, o será específicamente de la Patagonia toda.
Sí, puede ser
porción
también. Bien. Sergio Martínez dice, ¿cómo me manipula con la culpa mi novia?
¿Qué le dice, por ejemplo?
No sé, pero... Una novia es eso en japonés.
Claro, dice, anda, anda, anda tranquilo que yo me arreglo.
Claro.
O deja.
Anda, anda.
O deja. Y entonces, bueno, ahí usted, ¿qué dice?
Sí, se vuelve a la hora que quiera, ¿sí? Total.
Agrega el total.
Yo estoy acá sola.
Sí.
Mirando el comisario Maltese.
Bueno, pero usted le dice, no, pero si querés venir, yo te dije lo que pasa.
No, está pero, bien, pero, Roberto, está bien.
No, pero es que yo ya lo había arreglado esto, te dije la semana pasada.
Roberto, no, te estoy diciendo que vayas.
Bueno, sí, pero...
Anda tranquilo.
Pero no te pongas así.
No va a pasar nada, anda, anda.
No, pero me mirás con esa cara, como
no
diciendo...
Estoy, ni siquiera te estoy mirando.
Y bueno, por eso, no me estás
anda
mirando.
¡Anda!
Pero no me estás mirando.
Entonces. ¡Anda! Si estás desesperado por ir.
No, no.
Estás desesperado por ir.
No, no estoy desesperado.
Sí, total.
Me comprometí.
Dejar a tu novia sola aquí con que entre cualquiera.
No, bueno, me comprometí. ¿Quién va a entrar?
Anda, sí. No, yo no te estoy diciendo que no.
No, bueno, pero parece que me estuvieras diciendo
anda,
que no, porque te pones así. Ahora, ¿cómo me voy yo? ¿Cómo me voy? ¿Sabes dónde me va a quedar la comida? Voy a un restaurante, pero ¿cómo voy a...?
¿Qué querés que te diga? ¿Que podés irte tranquilamente? Te no, lo digo, te lo estoy diciendo.
Sí. Bueno, sí.
Andate de una vez.
Sí, bueno, me voy.
Andate.
Sí.
Y si querés no volver,
no,
también
¿por
podés
qué decís
no volver?
No volver. ¿Por qué me decís eso? Si yo sabés
porque
que voy
lo
a
que
volver.
Estás esperando.
Bueno,
es
me
lo
quedo.
Que están esperando los tipos que son como vos.
Entonces me quedo, mira. Me quedo y que cancelo todo.
No, ahora no te quedes, pues yo ya arreglé con unas amigas que yo voy a salir también.
Ah, bueno, bueno, anda entonces, anda.
Ah, ¿y vos anda. Te quedás?
Y bueno.
¿Qué, me estás manipulando?
No, bueno, yo me quedo entonces.
Bueno,
total,
escúchame.
Me quedo solo.
Hagamos una pausa.
AM 750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya muy próximos a la presentación en Palma de Mallorca, que será este sábado, en el Truy Teatre. Y ya la semana que viene, 19 y 20, estaremos en Madrid,
Así es.
En la sala Galileo Galilei. Y el otro fin de semana, en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Hablaremos hoy de Jean-Baptiste Denis y del Loco Morois. Denis era el médico de Luis XIV. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1667. Cuentan que Denis era un hombre de aspecto sombrío y las crónicas lo describen, o lo describen a él, con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Me parece que lo estuviera viendo,
sí.
¿No? Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte y este muchacho Denis estudió teología en París y luego medicina. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió a las reuniones de las academias para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas, la medicina, qué sé yo.
Sí.
Él pertenecía a la academia que patrocinaba el conde de Montmorency. En una aldea cercana a París vivía un loco llamado Antoine Morois. El niato parece que golpeaba a la mujer, por ahí se desnudaba,
sí.
Salía a la calle, le prendía fuego a las casas.
Ah, bueno, señor.
Y bueno, estaba loco, lo estoy diciendo.
Sí, bueno, está bien.
No es que estaba loco como Rolón.
No,
estaba loco en serio.
Hay locuras más benévolas.
En el invierno de 1667, el conde, el patrocinador de la academia, encontró al loco Morois vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta la casa de su amigo Denis, que por esos momentos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que el médico practicaba transfusiones de sangre entre animales de distintas especies.
¿Para qué?
Porque tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. Había publicado un documento, que era muy osado para la época, que decía que utilizando la transfusión de animales a hombres, bueno, era muy osado para cualquier época,
sí,
era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura.
Todo, la locura.
Todo, todo. La sangre animal, decía, no el loco, ¿eh? El médico.
El médico.
Esto lo decía el médico.
Que ya se está apareciendo.
Sí. Tenía que ser más sana que la del hombre, sin duda, estropeada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida. Y también, decía el médico, la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, sí, la melancolía y la inquietud. Ya me convenció.
Y sí, ya parece. Está como podrida la sangre humana.
En Inglaterra, algunos pensaban lo mismo que Denis y competían con él a ver quién estaba más loco. Algunos eruditos pensaban que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos, pero bueno, esto es otra historia. En este caso, Denis puso en práctica sus teorías. Cuando llegó el loco de la mano del conde, le insertó, disculpen ustedes,
sí, qué verbo extraño para
sí,
él,
un tubo de plata en el brazo y le extrajo un cuarto litro de sangre. Muy bien. Después introdujo el otro extremo del tubo en el extremo de la pata de un ternero y dejó...
Ah, le hizo la transfusión directa.
Sí,
o sea,
señor,
el ternero,
sí, señor.
El otro.
Dejó que penetrara en el loco una media taza de la sangre del animal.
Sí.
Denis confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, podría aliviar la ebullición loca de la sangre de su paciente. Al recibir la sangre, el loco Morois se durmió. A las 2 horas se despertó, comió algo y ahí quedó. A los 2 días, Denis lo sometió a otra transfusión. Entonces Morois se descompuso, sintió una asfixia, lo acostaron. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma y, según la crónica, una gran presencia de espíritu.
Ya decía Mu.
Sí, sí. En realidad, Denis no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales, creyó Barton, contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, por más animal que sea el tipo.
Y sí, señor.
Y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones, y los glóbulos rojos se te mueren de a millones.
Claro, ahí empieza a extrañar la melancolía, la ira. Todo
la verdad es que Morois sobrevivió únicamente por casualidad. Bueno, permaneció el loco con Denis 2 días más. Decía poco, no estaba frenético, se la pasaba postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio del médico Denis nada menos que la mujer del loco Morois.
Tenía una mujer, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Claro, es la que...
Empezamos diciendo que le pegaba.
Le pegaba a ella, sí.
Claro. Ella había estado buscando a su marido de aldea en aldea. Cuando lo vio ahí, se le acercó temiendo las brutalidades que eran habituales en el loco Morois. Sin embargo, el hombre la recibió cariñosamente. Denis, el médico, afirmó que el loco había curado de manera espectacular y su esposa pudo llevárselo a casa. Bueno, Denis era felicitado, su fama se hizo enorme, los cortesanos de Luis XIV se pusieron un poco envidiosos. Claro, vio cuando uno obtiene el éxito, todos los demás se ponen envidiosos.
Y le opaca, le hace sombra.
Claro, entonces,
sobre todo si sos cortesano.
Empezaron a conspirar y decidieron desbarrancar a este médico que recibía los favores del rey y eclipsaba a otros profesionales, especialmente los de otras academias. Algunos críticos se preguntaron por qué, si la sangre del ternero infundía mansedumbre, no aportaba también falta de inteligencia.
Claro, las otras cualidades del ternero.
Claro, que son muchas,
sí,
y muy variadas, no todas positivas.
Como el mugido que...
Claro, el ternero es medio mamerto aquí entre nosotros.
Y sí, para los ojos de un humano, claro, parece un poco limitado.
Entonces, Pierre de Martinier, otro médico del rey, que estaba verde de envidia,
sí,
afirmó que la transfusión era un método monstruoso y una práctica caníbal. Hicieron panfletos, cartas a los ministros, a los magistrados, hablaron sacerdotes declarando que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Oh, Dios mío. Estos panfletos no dieron mucho resultado porque la fama de Denis seguía en crecimiento. Entonces, los enemigos sembraron una intriga contra Denis. Un día, el loco Morois y su mujer llamaron a la puerta de Denis.
¿Quién?
Soy el loco Morois y su mujer.
Y la tipa.
Dice, ambos parecían un poco fatigados. Ella tenía algunos moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. Su locura había regresado. Entonces la esposa del loco le imploró a Denis que le hiciera una nueva transfusión a Morois. Pero Denis tenía dudas porque el loco no parecía tan fuerte como para aguantarla. Su aspecto era más bien macilento, temblaba de manera incontrolable, así que Denis se negó a la operación. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de la esposa del loco, en donde le pedía, por favor, que fuera hasta su casa. Bueno, entonces Denis fue hasta la casa del loco. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para la transfusión y un ternero listo.
Ah, ¿ya lo tenía?
Ya lo tenía listo el ternero, y convencido. Denis se quiso ir, pero la esposa se tiró al suelo y con ruegos llorosos suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmarlo al loco. Bueno, el doctor Denis cedió, ató al ternero, dispuso al paciente. Cuando le insertó la cánula, Morois tuvo una reacción tan violenta que tiró todos los instrumentos al diablo. Entonces el doctor Denis dio por concluido el experimento y se las tomó. Se fue, rajó. Mm. El loco Morois murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado porque podían inculparlo de la muerte, aunque él no le había realizado ninguna transfusión en los últimos días. Entonces, el doctor le anunció a la esposa que iría a examinar el cadáver, pero la mujer enterró a su esposo antes de que Denis se presentara. Empezaron a correr panfletos difamatorios en los que se decía que Denis estaba loco, el médico. Un día, la mujer del loco, Morois, lo visitó y le confesó que tres médicos de la academia rival le habían ofrecido 50 luises de oro si acusaba a Denis de asesinato. Y le advirtió que no presentaría ninguna demanda si él la ayudaba. Le ayudaba económicamente.
Claro, o sea, sí.
Estaba pidiendo guita también a él.
La estaba extorsionando. Era una extorsión.
Era una extorsión. Sí, sí, si no me ayudas, yo voy a aceptar la oferta de los médicos enemigos. Denis la echó, indignado. Mirá vos. Entonces ella se unió a los doctores rivales en la acusación. Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigado por los defensores de Denis, vino a saberse que la esposa del loco había comenzado a echar unos polvos de arsénico en las comidas del loco Morois.
Ah, vio la oportunidad.
Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morois estaba muriéndose envenenado. Por eso Denis lo había encontrado mal. Bueno, el plan de la esposa y los doctores de las academias rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara,
claro,
de mala praxis. Denis fue exculpado, pero no pudo seguir con sus indagaciones.
Pero discúlpeme, ¿hasta aquí funcionó lo del ternero?
No.
Pero sí, fue el arsénico lo que
sí,
lo
mató. Sí, pero igual estaba mal. Se decretó a partir de entonces que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía solicitar el permiso de la Facultad de Medicina. Y esta pequeña condición fue devastadora para la investigación en general del arte de las transfusiones. Como la facultad representaba a los médicos más timoratos y burocráticos de Francia, bueno, muchos abandonaron el procedimiento de transfusión antes de tener que someterse a la reunión con la facultad, y así, por un siglo y medio, la práctica de la transfusión de sangre se detuvo, se extinguió y no progresó. Impresionante, ¿no? En una época en donde la gente consideraba la sangre como algo mágico, Denis consideró como algo nutritivo, una sustancia biológica que podía dar vida. Incluso Denis arrojó dudas en cuanto a la práctica de la sangría, en tanto la sangre era un elemento imprescindible, ¿no? Así que tan errado no estaba. Pero, desde luego, no conviene transfundirse sangre de un animal. Le digo por si a usted se le ocurre.
Sí,
si quiero ser valiente, un león.
Claro, cada animal transfiere la propiedad.
Quiero ser grande, un elefante.
Sí, y así.
Quiero tener memoria, otro elefante.
Dos, sí.
Sí, y así.
De cada uno.
¿A quién dedicaré esto? Bueno, al doctor Denis y al pobre loco Morvano. No es bueno tener una esposa que te dé arsénico. Pero bueno, tampoco es bueno golpear a la esposa, así que estamos en contra de todo. Es una buena moraleja, de todos modos, si uno tiene que elegir una novia, es preferible que no te dé arsénico.
Sí.
Fuimos a buscar discos de homenaje al pobre ternero que usaban para las transfusiones.
Claro, nadie lo dedica al ternero.
Nadie se lo dedica al ternero. Y nos dieron el tango que se llama El Torito, que lo escucharemos en la interpretación de los Tubatango. Adelante.
Thank you.
Eran los Tubatango. La venganza será terrible. El Torito.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En la era del ajuste salvaje, rebeldes, soñadores y fugitivos, no baja los brazos. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 29 de septiembre tenemos una nueva fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario. En una noche de lava eléctrico, las bodas químicas arrasan con todo, montados en su juguete de troza. Y para completar una velada de esas que te dejan ardiendo los pies, crema del cielo, trasladan las diagonales platenses a San Telmo.
Nos tiramos del balcón.
No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 29 de septiembre a la sala Caras y Caretas San Telmo de Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. Arrancamos puntualmente a las 21, pero el efecto te va a ayudar a llegar a fin de año. Si es que hay un fin de año. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Atención que mañana estaremos en el Truiteatre de Palma de Mallorca. La semana que viene ya en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, los días 19 y 20. Y el fin de semana en el Teatro Apolo de Barcelona.
Señores, es el momento para que...
Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿por qué no juegan conmigo tú y papá?
Sí, pero...
Adentro de la casa.
Pero ya jugamos, estuvimos jugando.
¿Pero qué? Yo ya sé que soy grande, pero me gustaría mucho juegos dentro de casa.
Bueno, está bien. Bueno,
y este es un dossier que ha preparado el equipo de producción, que dice así, se dirige a los padres.
Ah,
señores
también.
Padres.
Sí, dos puntos.
Disculpa que los tutee. ¿Tienes tiempo con tus hijos y quieres hacer algo entretenido? ¿Quieres hacer algo entretenido? No.
Bueno, sí, pero...
No, ninguna de las dos cosas. Ni quiero perder tiempo con mis hijos, ni quiero hacer algo entretenido. Sin embargo, una manera de disfrutar el tiempo con tus hijos es mediante juegos, y aquí tenemos cantidad de sugerencias. La primera es la escondida.
Bueno, es un básico, ¿no? Un clásico, digamos.
Este clásico juego toma una dimensión distinta cuando el lugar para esconderse es la casa y quienes juegan son quienes viven allí.
Es más aburrido, sí.
Es más aburrido todavía.
Porque usted conoce los
ricos. ¿Voy a jugar con quién? ¿Con mi madre y con mi padre? Es horrible. Dice, bueno, una variación del juego es hacerlo con linterna.
Ah, ¿pero qué? Usted va buscando en plena oscuridad, porque si no...
Claro, si lo haces de día con linterna, claro, ¿qué sentido tiene?
Sentido.
Es a la noche y se apagan todas las luces y cada uno...
se van a romper.
Cada uno, no. El que cuenta.
El que, claro.
O sea, el que cuenta tiene una linterna de 5 pilas.
Sí.
Un pedazo de linterna que...
Pero eso no está bien, porque los que se van a esconder, si no cuentan con una linterna, el que está... a oscuras, se cree escondido siempre. Es como los chicos que se tapan los ojos,
claro,
y cree que está escondido.
Entonces todo se facilita porque te parás contra una pared,
claro,
y ya estás escondido.
Pero después el que cuenta lo alumbra con la linterna y le dice, estás ahí, papá, te tenés que esconder.
No, es muy aburrido.
Estás a la vista.
Dice, los escondidos deben prender la linterna por breves segundos.
Ah, eso es.
Ah, no la entiendo, entonces.
Usted...
Ah, también, todos tienen linterna.
Todos tienen linterna.
Anda a comprar más linternas,
sí,
Abuel.
Y me gustó esto, ya estoy...
A ver.
El que se va a esconder hace como una luciérnaga. Emite una señal muy breve. Y después hasta se puede cambiar de lugar.
Claro, para mí es eso.
Claro, entonces el que busca dice, ah, bueno, una luz por allí, voy hacia allá. Pero de pronto aparece por otro lado.
O sea, el que
y así
busca,
lo confunde.
El que busca, hay estrategia, el que busca puede no prender su linterna también, hasta último momento.
Claro.
Para que no sepan por dónde anda.
Sí, y lo mismo los que están escondidos.
Claro.
No, pero tiene que haber una regla, la tiene que prender.
No, ¿por qué
no? No, prender, la tenés todo el tiempo apagada.
Sí, la tengo apagada. ¿Qué
bueno,
te pasa?
No te vemos.
A mí no me empujé.
Bueno, no te vemos.
Tramposo de porquería.
Pero el juego no es
¿qué
así?
¿Qué te pensás?
El juego no es así.
Otra variación es usar la palabra clave, Marco Polo.
Sí,
¿por qué tiene que ser Marco Polo?
Porque ese se juega en verdad en las piletas de natación.
O
Martín
Pescado. Que busca dice Marco y el que está escondido dice Polo.
Claro.
Para dar una pista de sonido. ¿Está loco?
Claro. Sí, en vez de la luz de la linterna.
Pero no tiene que dar ninguna pista, señor. Ya es suficientemente fácil encontrarlo a la gente.
Y bueno, ¿no?
Al cabo de 2 o 3 vueltas te das cuenta de que hay pocos escondites.
Claro, que ya son todos, más en una casa que uno ya los tiene.
Piedra libre para el pololo que está atrás del perchero.
Claro.
Y no hay más.
Y tiene que correr hasta para dar piedra libre.
Sí, sin embargo adentro el ropero está bien, pero no te dejan.
No vale.
No te dejan adentro.
No,
o adentro el lavarropa por ahí no te dejan.
No, es peligroso.
¿No? Es muy peligroso porque por ahí viene alguien de la casa, enciende el lavarropa para producir una limpieza,
sí,
y con uno escondido adentro.
Claro, uno que cada tanto prende una linterna,
sí.
Y bueno, ilumina lavarropa.
No le gustó, hay juegos de tablero.
Esos son peores.
El Monopoly, el Battleship.
¿Cuál es el Battleship?
No tengo idea.
No sé
el pictograma. Pictograma.
Pictograma, sí. Claro, es como acá el Pictionary, que usted
claro,
busca Pictionary,
sí,
y adivinan qué es.
El Backgammon.
Sí.
El Clue.
¿El qué?
Clue.
No sé qué es.
Sé qué es.
Pero debe ser nombres de otras que nosotros conocemos de otro.
El Scrabble.
El Scrabble, sí.
Y otros especiales para jugar con niños, como memoria. ¿Adivina quién?
¿Una adivinanza?
¿Adivina quién qué?
¿Y adivina quién cruzó los Andes y liberó Chile?
No sé.
Pero eso no es una adivinanza, eso es de saber.
Claro, claro. Bueno, si en ese momento no puedes hacer la inversión, no puedes comprar ninguno,
sí.
También puedes hacer tus propios juegos de mesa.
Sí, se hacen.
Ahí está.
Porque usted hace las cartas o las...
Claro, con unos cartones te haces las cartas.
Y sí, lo hace.
Y sí.
Los dados. ¿Cómo hace los dados?
Y bueno, con huesos de una persona o animal.
Pero tienen que ser dos de lados iguales.
Sí, bueno, no, son unas industrias
sí.
Muy elementales, ¿no?
Sale siempre el 2 acá, escúchame.
Acá dice, ¿quién dijo que tenías que salir de tu casa para jugar al bowling? Mi madre.
Sí.
Está harta de que juguemos a los bolos, conseguimos unas bolas gigantescas y a falta de bolos la tiramos...
Contra algo.
Contra algo, se rompen armarios...
Hay que voltear cosas.
Vitrinas con copas, claro.
Sí.
Realmente ponemos copas.
No, pero puede poner botellas de plástico...
¿Por qué tienen que ser de plástico?
De gaseosa, y para no romper.
Si no, no se caen, claro.
Y las reutiliza, las puede reutilizar.
Sí, sí. Junta 10 botellas de plástico, no, dice acá.
Vio lo que le digo.
¿Vio? Y luego de llenarlas con agua hasta la mitad, ponlas en orden ascendente. En el sentido de una botella, después
claro.
Dos, después tres, y así. Y usa una pelota que tengas. ¿Esta
sí.
Puede ser?
No, señor, tiene que ser, en principio, una pelota más pesada que la botella, si no, no la va...
Claro,
la va
con una pelota no se ve, no se va.
No, tiene que ser,
tiene ser una bola de bowling, sí. Y trata de tirar cuantas botellas puedas. A los chiquititos de la familia les encantará este juego.
Sí, les va a encantar.
Sí, el bowling es un juego para niños de menos de 5 años...
Sí.
Muy popular.
Venden el bowling para chicos.
Sí, sí.
El mini bowling que usted
pero tiene unos bolitos chiquitos que
y bueno, sí.
Lo sopla y se cae.
Pero también se caen los la misma bola, es muy liviano.
¿A usted le gusta el bowling donde hay una persona que acomoda los bolos o los que se paran automáticamente, si me permite la expresión?
A mí me da más confianza la tecnología. En este caso.
Sí, ¿no?
El tipo que se cuelga y descuelga para sacar los bolos, que además uno no sabe si ya está en posición como para uno tirar.
Claro.
Porque lo puede lastimar, si...
Lo puede lastimar, sí.
Y sí, si el tipo...
Por ahí el tipo justo está parando los bolos y usted ya tiró.
Claro.
Y lo agarra justo al tipo en el marote.
No, imagínese.
Que bueno, se producen... En los Estados Unidos se producen todos los años miles de muertes...
No,
el tipo están acomodando los bolos y el tipo se apresura a tirar la bola y lo liquida.
Pero no puede ser eso. O sea, además que en Estados Unidos ya me parece que no está mal los tipos que ponen los bolos.
Ahora no, justamente por eso.
¿Es por eso?
Para evitar la mortandad.
Ah. ¿Cuánto le pagan?
Era el segundo trabajo más peligroso después del piloto de prueba.
Qué raro, porque se me ocurren varios otros en Estados Unidos, sobre todo,
bueno,
trabajos más riesgosos.
Sí.
¿Cuánto le puede pagar al... ¿Está bien pago el acomodador?
Está muy bien pago, sí.
¿Muy bien pago?
Sí.
Porque hay trabajo insalubre que veo le pagan el doble.
Le pagan el doble, sí. Porque le pagan por bolo que endereza.
Ah, bueno, entonces, bien.
Son $10 por bolo.
Muy bien pago,
sí,
señor.
Muchísimo.
La verdad, sí, en una jornada...
En una jornada levanta como 1000 bolos.
Claro, y le conviene que haya buenos jugadores.
Claro, porque si no voltean ninguno...
No cobra.
Es menos dinero.
Hay gente que no cobra directamente.
Sí.
Hay un mes que no cobra.
No me gustó este de los bolos. En la casa es muy difícil.
No, en la casa es difícil los bolos.
Adivina la canción. Promete ser uno de los juegos más aburridos que he conocido. Dice, la persona designada empieza a cantar una canción y debe cantarla... Hasta que alguien adivine de qué canción se trata.
Claro. Bueno.
Por ejemplo, ¿qué cuál puede ser?
Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
No, tiene que detenerlo al tipo.
Claro, pero si yo empecé, Ricardo, ¿cómo empecé? Arroz con leche.
No.
¿La repito? Sí, sí. Arroz con leche.
Pará, loco. Arroz con leche.
Bueno, sí, no, pero por eso yo te hacía los gestos.
Bueno, pero vos te elegís cada canción.
Sí, por eso te hacía los gestos.
Si tu familia es fanática de la música, ¿cómo puede ser una familia fanática de la música?
Sí, fanática.
¡Música!
¡Más!
¿Y conoce a los artistas y canciones del momento? Sí.
Sí.
Palito Ortega.
No, pero de más actuales. Ah. Palito igual canta, pero digo, actuales.
Puedes utilizar una radio o la computadora para escuchar una canción por 5 segundos.
Al azar.
Ah, claro.
La que toca.
Pasando por la radio.
Sí.
El que sepa la canción gana un punto.
Y bueno, está bien eso, ya está.
A mí me gusta este juego. Yo lo jugaría.
Y bueno, pero hay que estar...
por ejemplo, con Gillespie. Gillespie sabe todas las canciones porque es trompetista, imagínate.
No, ¿y qué tiene que ver? Los trompetistas no saben de todas las canciones.
Sí, las saben todas, señor.
Además, Gillespie dice mal los títulos. ¿Sabe?
Ah, eso es lo que tiene, por eso pierde.
Claro, no se acuerda los títulos, dice.
Bueno, búsqueda del tesoro.
Esa me gusta más.
Es parecida a la escondida. Busca 10 o 20 elementos de tu hogar. No hay tantos elementos en mi hogar.
Bueno, pide prestado.
Hacé una lista con ellos, mostráselo a tus hijos.
Sí.
Aquí está.
No, bueno, no, pero esconde las cosas.
Después las escondes alrededor de la casa.
Claro.
Sin que ellos vean dónde las pusiste. Bueno, eso se llama esconder. Quien encuentra más de los tesoros escondidos, gana. Pues ya, hermano,
no,
se revuelven toda la casa, está loco.
No, pero tiene otra vuelta de tuerca ese juego. Esa es una simplificación.
Sí.
Hay un orden de postas y cuando usted encuentra un objeto en un orden...
Le da una pista del otro.
Le da una pista, pero la pista...
Descrito.
Es un acertijo, no es una
claro,
pista.
Claro, dice... Estoy siempre en lo alto, pero también en lo bajo.
Claro.
¿Qué sé yo?
¿Y qué será?
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh.
¿Sabe quién dirigía eso? Yo conocí a un integrante de este programa hace muchísimos años antes de este programa.
Sí.
Jugando a eso.
¿A qué? ¿A la búsqueda del tesoro?
¿A la búsqueda del tesoro?
Rolón.
En Córdoba, no. El señor Coco Silly.
¿A Coco Silly?
Yo lo conocí así.
No me lo imagino.
Sí, no solo haciéndolo, coordinándolo con Coco Silly.
Cada
y
uno
dirigiendo.
Tiene que buscar.
Sí. En la casa de actores de Villayarrino.
No me digas.
Que tiene una casa...
¿Qué buscaban los actores?
Todos actores.
Buscando cosas.
Imagínese, mi verano fue ese.
Dios mío.
Y hospedado en la
no
casa.
No lo puedo creer.
En la casa de...
ahí agachada buscando cosas debajo de los muebles.
Sí, y Coco Silly...
¿Qué es esto? No, decía Coco.
Coco dirigía todo eso. Todo dirigía a Coco ahí, el comedor. Un día le voy a contar. Había un mono en ese lugar que se llamaba Chacho.
¿Seguro?
No sé, sí, sí.
¿No sería un actor?
No. Allí conocía varios actores que podría nombrarlo, sí, sí.
Pero no.
Pero bueno, todos jugábamos a esto, ¿eh? A la búsqueda del tesoro, el dígalo con mímica. El dígalo con mímica entre actores, se lo toman tan en serio.
Sí, que se pegan tiros.
Sí. Entonces hacían las escenas y se prolongaban más de...
Claro, sí, media hora.
De lo que se necesitaba.
Representaba la obra.
Sí, claro, prácticamente.
Claro, claro. Bueno, hay juegos con un simple mazo de cartas.
El truco.
Exactamente.
El truco.
Muy bien. O sea, si usted no tiene ganas de tanta... tanto embrollo,
sí.
Agarra un mazo de cartas y juegan a las COE 15 y chao.
Y también el
aburrirse por aburrirse da lo mismo.
No, señor, el truco.
Cuando la gente tiene que jugar algo es porque no se soporta.
Bueno,
imagínate, usted viene su novia a visitarlo,
sí.
Y se ponen a jugar a algo. No importa que sea el mejor juego del mundo.
Bueno, claro, pero la novia.
Estás jugando el chinchón con tu novia. Dios mío, qué relación.
Pero usted conoce otros aspectos de las personas. Usted ya estuvo con su novia 10 días.
Ay, es mucho.
Bueno, es mucho.
Una relación establecida.
Y vienen otras personas y dicen, bueno, vamos a jugar al bingo con los cartones, ¿no? Que ponen los porotos,
sí, sí.
Que tiene su gracia el bolillero. sí, sí. Y va sacando los números y canta.
Discúlpeme, pero me temo que no voy a poder continuar. Si usted
bueno,
sigue con esa descripción, me voy a desmayar aquí mismo.
Y ahí tiene tema de conversación con su novia, que le dice...
Ah, parece mentira, nunca sale el 17.
Claro, siempre... Claro. ¿Por qué siempre sale el 7 y nunca el 17?
Ah, bueno, es un tema de conversación.
Y bueno...
A mí me gusta también otro tema de conversación que me gusta, son los recorridos de los colectivos.
Bueno, el 17, ¿por dónde pasa?
¿Por dónde pasa?
Recoleta.
Por Recoleta, sí. Muy bien. Es verde, y verde más claro.
¿No hace Recoleta Quilmes?
Sí.
Sí, creo que sí.
Muy bien.
¿Podríamos
y
hablar
está el 10, que tiene es un colectivo vecino también.
Sí.
Que anda por ahí.
No lo tengo muy junado al
10. Es parecido. Bien. Bueno.
Sí.
¿Y qué es el Dress Up?
¿El qué?
Dress Up.
No sé. A ver cuál es la descripción. Quizás dice, tiene otro nombre.
Imagina a tu hija con uno de tus vestidos, Barton.
Sí.
Y zapatos altos, o a tu pequeño.
Ah, se disfrazan.
Se disfrazan.
Es un cambio de roles, me parece.
Claro. A todos los hijos les encantaría usar la ropa de sus padres.
Sí.
A mí no, realmente.
Sí, pero al niño pequeño le gusta, se ¿sí? pone la...
Sí, yo me ponía los zapatos de mi papá. Sí,
claro. Claro.
Deja que los niños usen la ropa de los adúlteros.
Adultos.
Y los adúlteros pueden usar ropa o accesorio de los niños y luego hagan un desfile de moda.
Sí,
esta casa, bueno. Discúlpeme, ya no es lo que era. No se miran los vecinos sí. por la ventana. Está tu padre con mis vestidos.
Ni le cuento que bien le queda a su novia la ropa de su hermano.
Sí.
Los calzoncillos, sobre
sí.
todo.
Sí. No, no, esto no lo puedo permitir. Dice, te advierto que esto causará un poco de desorden.
Sí, sí.
Ah, sí, sí.
Pero si usted usa la ropa de los pequeños, de los niños...
Sí, sí.
¿La va a romper?
Claro, no le va a entrar.
No,
imagínese
señor.
A Rolón tratándose de poner un calzoncillo de niño.
Y no, claro. No, se lo
delante
tiene...
de sus pacientes.
¿De por qué agregó a sus pacientes?
Sí, porque él invita a los pacientes a la fiesta de cumpleaños.
Bueno, ¿sabe lo que hacen los muchos psicoanalistas, psicólogos sobre todo?
Sí, sí.
Hacen el role playing con sus pacientes. Entonces, el paciente está contando lo que le pasó.
Y se viste.
Cuénteme como... algo que le pasó, que lo está angustiando, traumando, cualquier cosa.
Se perdió el boleto del tren.
Bueno, perdió el boleto del tren. está bien. Entonces, usted...
Imagínese, viene el guarda, es una angustia que nunca sentí una cosa así.
Bueno, entonces, ¿qué hace el guarda? Y usted hace de guarda.
Ah.
Y entonces dice lo que el guarda le dijo.
Boleto, pase y abono.
Bueno,
el guarda.
¿Y qué te angustió de eso, Ale?
No, me angustió que no tenía el boleto. Me iban a tirar del tren en movimiento.
Bueno, no, pero...
A mí me dijo mi abuela que si te agarran sin boleto, te tiran por la ventanilla.
Bueno, eso porque... ¿Traes a tu abuela a esta escena?
No, no, no la traje.
Y sí, te la trae el recuerdo, la evocás. Quizás la estás vinculando a la figura de autoridad del guarda.
¿Y qué tiene que ver eso con la ropa?
Y al roleplay...
¿Qué me hizo poner la gorra esta?
al roleplay en que estamos jugando. Usted hace de guarda y así comprende la matriz del conflicto.
Ah.
Pero eso ya no es un juego, es una actividad terapéutica que
seria,
realiza...
Seria y que se cobra.
Que se cobra.
¿Sí? Me gustó mucho todo esto que dice usted,
sí.
Porque ya la tuve que sacar afuera.
¿A qué?
Me refiero a la angustia por no tener boleto.
Bueno, está muy bien, porque ¿no te sentís más liberado?
No.
Bueno, seguimos la próxima.
Bueno, pausa.
AM750. Una señal.
Una señal, señal, señal.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá! Me quedé encerrada en el ascensor.
¿Ah?
Un informe exhaustivo acerca de los ascensores.
Sí,
nuevo,
señor.
Recién salido del horno, con consejos nuevos, con los últimos descubrimientos de la ciencia acerca del
ascensor. La ciencia está interviniendo.
La ciencia está todo el tiempo. En muchas universidades se pasan todo el tiempo en el ascensor.
Sí, estudiando.
O, quiero decir, estudiando el tema del ascensor.
Baja por las escaleras.
¿Usted sabía, por ejemplo, que los ascensores deben inspeccionarse cada 2 años?
Pero mucho menos que 2 años.
A mí me parece que es, que no, que
todos los meses, ¿no?
Cada vez que viene el tipo, qué sé yo, todos los meses, mirá, 2 años está todo roto el ascensor. Bueno, ¿usted sabía que cuáles son las precauciones que debes tomar cuando usas el ascensor o joven borrega?
Y bueno, quizás alguna sí.
Bueno, pero entonces si no sabes.
No,
nada,
no sé, quizás una qué, sí, y otra no, no lo sé.
Bueno, lo primero es, no sí, excedas nunca la capacidad de carga del ascensor, niño.
Sí.
Dice, si crees que el ascensor está superando el peso máximo, trata de vaciar la carga. O sea, sí, de echar a las personas que están dentro.
No, bueno, alguien se va a tener que bajar, porque no puede dejar que la
Claro, probablemente sirva que salgas tú mismo. O pídele a alguien que lo haga.
El último.
El último que entró.
El último que entró.
Pero el último que entró fue usted, señor.
Bueno, sí, pero yo estoy recién operado. Y
¿de qué está operado?
De la vesícula.
¿Le va a hacer mal andar en ascensor?
No, no puedo moverme.
Ahora, le va a hacer peor subir por la escalera.
Claro.
Bueno, yo que usted, me quedo en el hospital.
Y no, pero es así. Veo que el argumento de estar recién operado aparece siempre en las colas.
El recién operado, yo me encuentro muchos recién operados en todas partes, lo que me hace pensar que la capacidad operativa
sí,
de nuestros hospitales es la mayor del mundo.
Sí, si no, los quirófanos no dan abasto.
Claro.
Todo el mundo está recién operado.
Atención, dentro del ascensor no es recomendable saltar.
¿Quién va a saltar?
Ni hacer movimientos demasiado bruscos. Mm. Porque el mecanismo del ascensor es sensible a los movimientos bruscos. Así que no saltes, ni dejes que otros salten, niño.
Sí, porque hay graciosos. ¿De qué se ríe? Hay graciosos que empiezan a saltar. Como en el puente colgante. ¿Vio que los puentes colgantes
sí,
llaman a ser sacudidos?
Sí, sí.
A mí me llama a ser sacudido.
Como el puente Zárate Brazo Largo.
Bueno, esa es la difícil.
Gente, la gente empieza a saltar, a propósito lo hace. Ahora, cuidado también con aquellos amantes clandestinos
sí,
que se aman, discúlpeme si soy muy crudo, ¿no?
Dígalo.
En el ascensor.
¿Pero qué? Porque los saltos se aman.
Los movimientos bruscos que son propios del amor también podrían precipitar sí, al ascensor. Tampoco se debe presionar el botón, en otro sentido, ¿no?
Sí, sí.
El botón de detención de emergencia, me refiero al ascensor, ¿cierto?
Sí, siempre al ascensor, sí, sí, está claro.
A menos que sea una emergencia de verdad. Ah, sí, sí.
Bueno.
¿Y dónde está? Hay que saberlo.
Claro, porque, primero, usted lo puede tocar accidentalmente. Si usted
claro,
dijo que eran dos amantes.
Claro. Está, los amantes, y sin querer, uno pretendiendo hacer una cosa, hace otra.
Toca el botón de emergencia.
Le toca el botón de emergencia, pero el ascensor.
Sí, claro.
¿Y entonces qué?
Entonces acuden los bomberos, la
policía.
Vienen
los bomberos, además, ¿qué situación la suya?
Y tiene que explicar qué.
Tiene que explicar por qué tocó el botón de emergencia y por qué está desnudo con la hermana
¿Por qué la hermana? ¿Qué tiene que ver?
Justamente el bombero que vino a sacarlo.
En ese caso le conviene prender fuego el ascensor y ya tener el pretexto de un incendio.
Acá dice, se trata de un botón para saber qué es.
Sí, sí.
Y dónde lo puedo encontrar. Un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales. 25 de mayo, 9 de julio.
No, señor, para una situación así de emergencia.
Bueno, si crees que el ascensor no funciona como siempre, llama al mecánico.
Sí.
¿Y cómo es un ascensor que no funciona como siempre?
Y, por ejemplo, corcovea.
Ah, sí, sí. Dios. O por ahí usted aprieta el de arriba y baja el ascensor.
Bueno, eso ya
es. Aprieta para abajo y va para arriba.
Eso ya es un poco extremo.
Y pero, bueno, pero no funciona como siempre.
Pero vio que si no le frena bien, le frena un poco más abajo del piso.
Ah, sí. Cuidado con eso, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí. O entre dos pisos.
Entre dos.
Y usted no sabe para qué piso arrancar, si para el de arriba o al de abajo.
¿Cuál elige usted?
El de arriba.
Sí,
no
yo
sé.
No
el
sé.
De abajo, ¿no? No, pues el de abajo se puede caer,
se puede caer por
el agujero, señor. Así que tenga cuidado. ¿Se puede caer el ascensor al vacío? Esta es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos.
Dicen que los nuevos no.
A ver, dice, no podemos responder categóricamente que no se puede caer.
Bueno.
Entonces, para mí,
sí,
que se cae, pero cada vez que llueve.
Se está atajando, porque tengo entendido que la gran divisoria de aguas de los ascensores contemporáneos versus los anteriores es que ya no cuelgan. Los nuevos ascensores no cuelgan.
Claro, los de antes lo teníamos colgando.
Todos los teníamos colgando. Desde que se inventó el ascensor, se inventó colgando. Ahora, el ascensor nuevo, no, tiene un sistema hidráulico, no sé qué cuerno,
bueno,
que lo sube y lo baja desde abajo.
Acá no dice nada de eso. Dice, a la hora de llevar a cabo la instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos que hacen muy poco probable que pueda precipitarse.
Sí. Sin ir más lejos, gente de nuestro equipo de este programa se ha quedado en un importante hotel de cadena.
Sí, que no quisiéramos nombrar.
No quisiéramos nombrar.
Sí, sí.
A medio piso también, ¿se acuerda?
Sí, pero no se precipitó.
No.
No.
Podría estar a ver.
Dice, ¿me puedo quedar sin aire en el ascensor? ¡Ay!
Y eso sí,
Dice, en este caso podemos negar rotundamente.
No, ¿por qué lo puede negar?
No, dice, no te vas a quedar sin aire en caso de quedarte atrapada en el ascensor. Ya que existen rendijas.
¿Dónde? Yo no las veo.
Existen las rendijas. Usted no las ve, pero existen.
Bueno, pero
existen las hay. Rendijas de ventilación que evitan que esto ocurra.
¿Qué cosa?
Esto. Aún así, si un día te ves en esa situación, situación de quedarte sin aire adentro del ascensor, lo que tienes que hacer es mantener la calma.
Sí, siempre.
Y no respirar, claro.
Siempre hay que mantener la calma.
Porque no hay nada que temer. Dice, ¿cómo que no hay nada que temer?
Pero
¿cómo
que no?
Me voy a asfixiar, señor.
Usted está en una caja metálica suspendida en el aire.
Más miedo me da.
Hermética y encerrada. Y ¿sabe a mí lo que me pasa? Como para generarme más miedo, frente al miedo, empiezo a pensar el proceso de producción del ascensor. Y descubro fallas y posibilidades de fallas,
claro,
en todo el proceso.
Los obreros enemistados con los dueños de la fábrica.
Con todo, ¿no? Miro los materiales y digo, esa junta no está bien puesta, claro, porque el tipo justo estaba comiendo un sándwich de salame, era de mala
calidad de los materiales.
Le faltó un tornillo y dijo, bueno, no importa, total hay otros seis. Pero bueno, los cuatro se salieron.
¿Pueden aplastarme las puertas del ascensor? Ah, sí, para mí sí.
No, no es para mí o para usted. Pero no hay un sistema que lo frena.
Dice,
eso.
Aquí también es poco probable que ocurra, pero puede ocurrir, ya que hoy en día todos los ascensores cuentan con varios sensores.
Sí.
Ascensores con sensores, que notan cuando estamos entre las puertas y se abren automáticamente. Muy mejor es cuando la cierra uno, que uno inmediatamente nota cuando
le queda mal cerrado.
Está aplastándose uno mismo con la puerta.
No, pero ahora son automáticas esas puertas.
Y bueno, pero ahí está. Es muy difícil que falle. Ah, pero por si acaso. Sí, ah, sí. Ah, los agarramos.
Pero espere.
Los agarramos. Vamos a chantajearlos.
¿Y con qué lo va a chantajear?
No sé, pero los agarramos. Dice, por si acaso, no subas ni bajes del ascensor cuando se estén cerrando las puertas. Y mantente alejado de las puertas una vez dentro. Bueno, sí, muy lejos no puede estar.
Que, claro, sí, que se tira hacia el fondo del ascensor. Claro. Además, si, vio que si el, hay ascensores grandes, estos de las oficinas,
sí,
que cargan 20 personas por ahí, y quizás usted que fue el último en subir, quedó muy pegado a la puerta.
Claro.
Y toma la postura de jugador haciendo la barrera frente al tiro libre.
Exacto, para que ninguna prominencia de su cuerpo sea aplastada por la puerta.
Claro, pero el riesgo es, está ahí llamándonos.
Sí, sí. Aparte, usted queda como culpable de toda sí, apertura súbita de la puerta. La puerta se está cerrando. De golpe se abre.
Sí.
¿Por qué? Y porque, no sé por qué, pero se abre. Entonces todos lo miran a usted como diciendo,
no hagas,
colocó su cuerpo en medio del ojo eléctrico, bla, 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 y nos tiene a nosotros perdiendo un tiempo precioso, etcétera, etcétera.
Bueno, pero mire cómo estoy.
Bueno, no hubiera entrado, señor, dice una vieja del fondo. Ahora bien, vamos a la parte más interesante de esto, que es consejos, los viejos y queridos consejos, que están renovados,
sí,
en caso de quedar encerrado usted en un ascensor.
Sí.
Lo primero, adivine qué es.
Mantener la calma.
Mantener la calma, sí, señor. Considere que no se acabará el aire, salvo que se acabe. Existe circulación, como hemos explicado hace un momento. Sepa que los ascensores tienen sistema de seguridad, que evitarán que la cabina se mueva de forma descontrolada.
Sí, porque si el agujero es mucho más chico, que mucho más grande que el ascensor.
Claro, va bailando el ascensor.
Le baila, va pendulando.
Claro. ¿No? Lo segundo que hay que hacer, después de mantener la calma, sí, es solicitar ayuda.
Bueno, en simultáneo, sí.
Existen varias vías para solicitar ayuda. Mi preferida es gritar.
Pero no es
¡socorro!
Una...
Por no, ejemplo. Pero esa es mi preferida.
¿Pero por qué no dice socorro, claramente?
¿Cómo? ¿Qué acabo de decir? Bueno, tengo angustia.
Bueno, sí, pero...
Tengo una angustia que me impide la pronunciación de algunas consonantes. Dice... no, la primera es a través de una alarma dispuesta en el interior de la cabina que sirve para alertar a otros de que existen personas encerradas en el ascensor.
Claro.
¿A quiénes?
Hay una chicharra. Siempre hay una señora,
sí,
que está pendiente de a ver qué pasa en el palier.
Sí. Sí. Dice, ¡ay, está sonando la chicharra!
Sí, y lo llama.
Claro.
Lo llama.
¡Ascensor! La segunda forma es a través del citófono del ascensor, que podría estar conectado a la conserjería, si es que hubiera citófono y si es que hubiera conserjería.
Sí.
La tercera es mediante un teléfono celular, que usted habrá tenido la precaución de llevar consigo. Usted ahí puede alertar al conserje, a sus propios familiares o a los bomberos.
Pero señor, si no tengo señal afuera.
Hola.
Sí, hola.
¿Hablo con mi familia?
No.
¿Con quién hablo?
Con tu amigo hablas.
Ah, creí que eran los bomberos.
¿Qué te anda pasando?
Disculpame. No, no, me equivoqué el número.
Ah, bueno.
Bueno.
Chao. Nos vemos pronto.
La cuarta vía es gritando, esa es la primera.
Sí, esa es la
primera. A través de la puerta del ascensor, tratando de conseguir que algún vecino lo escuche. Sí, vamos.
Bueno.
Mirá si voy a llamar a los bomberos y no voy a gritar.
Sí, bueno, pero...
¡No!
Bueno, sí, pero llama primero que ese trabajo lo haga un vecino, el de llamar a los bomberos.
¿Gritar?
No, el de llamar al bombero.
O sea, llamen a los bomberos.
Sí, pero antes de llamar a los bomberos... Tenemos que ver si no hay otras formas de abrir el ascensor. Entonces, no te desesperes, porque vamos a buscar...
¡Estoy desesperada, señor!
Vamos a buscar las formas alternativas de poder abrirlo.
Acá dice, entregue toda la información posible, tal como número de personas...
Sí.
Hemos tenido un episodio no hace mucho con esto. Menores, ancianos involucrados, bueno, por ejemplo... ¿Y cómo los grita? Personas con problemas de salud, por ejemplo, el operado.
Claro, dos recién operados.
Tenemos un recién, vamos a contar, hay un recién, levante la mano recién operado.
Sí.
Uno, ahí está. Espere que estoy anotando.
No importa.
Ahora, menores.
Sí.
¿Cuántos hay? Uno, dos,
sí.
Tres. ¿Usted es menor?
Bueno, ¿a qué llamamos menor?
Bueno, que no tienen 18 años.
Bueno, sí, si me considera así, tengo 17 para 18.
Bueno, ancianos involucrados. ¿Dónde hay un anciano involucrado?
Claro, está involucrado en esta situación.
No, o en otra.
Bueno, pero hablamos dice, de eso.
También, piso en el que cree que se encuentra.
Ah, pero no sé por qué, venía marcando.
Sí.
Estos ascensores que no se sabe. Creo que 21.
Pero esa que es una sensación, porque acá es un edificio de 14 pisos.
Ah, bueno, entonces
así que usted tiene esa sensación, pero yo porque siempre uno cree que está más alto de lo que está realmente.
Es verdad.
En la vida es así.
Entonces debe ser menos.
Dice, bueno, toda esta información para los rescatistas. ¿Qué viene los rescatistas o los bomberos?
Pues son los mismos.
No, los rescatistas te sacan, por ejemplo, cuando quedas arriba de un árbol, en una inundación en Estados Unidos.
Bueno, sí, pero estos son los mismos tipos, son los bomberos. El rescatista tiene una salita ahí adentro del cuartel de bomberos.
Sí.
Que es más bien, es marginado por los bomberos, no se lleva muy bien.
Sí.
Porque el rescatista es como menor.
Como menos.
Es una
primero se es rescatista.
Es para las pavadas.
Y después te ascienden a bomberos.
Sí, sí.
Así que, dice, no intente salir por sus propios medios. Nunca.
¿Qué? ¿Si la puerta se abrió?
Si el ascensor anda bien, ¿qué? ¿No intento salir? ¿Qué hago? ¿Me tienen que venir a sacar?
No, bueno, pero es una emergencia.
¿Qué es esto, señor?
Estamos en una emergencia.
Espere ayuda del conserje. ¿Qué conserje?
Bueno, alguien que vendrá.
Este es un edificio cualquiera, no hay conserje acá.
No, el encargado.
Un ascensor puede ser muy peligroso cuando la cabina está desnivelada. O cuando se encuentra entre pisos.
Sí.
Porque, claro, está el famoso agujero por el cual usted se puede ir. Después, si es posible, siéntese en el piso del ascensor. ¿Siempre?
Sí.
¿O solo
no.
cuando hay dificultades?
En esta emergencia.
Ah,
¿qué pasa?
Yo creí que me iba a sentar en el piso porque el ascensor funcionaba mejor.
No,
o
lo,
algo.
Que, no lo que pasa es que si somos 20 en el ascensor y todos nos sentamos en el piso, no hay lugar.
¿Qué es esto, señor? Quede separado.
La verdad que no.
¡No golpee las puertas!
¿Quién copia
peta? Ya que esto dañará el sistema de seguridad, así que...
Sí, no es que anda a los golpes, como usted arregla el televisor que le pega.
Adivine cuánto tarda en llegar ayuda.
Y depende de dónde esté.
Por ejemplo, un conserje...
Otra vez.
En un hotel, ponele. Un conserje o nochero...
Sí.
Ah, se alojan los nocheros ahí.
No,
y lo llaman, generalmente van, cuando se queda un ascensor, lo llaman a los nocheros.
Van a cantar.
Sí. Puede demorar entre 5 y 10 minutos.
¿Tanto?
Sí. En extraer a los pasajeros, si está entrenado para ello.
Ah, bueno.
Ah, bueno, sí, a nosotros nos entrenan.
Pero si yo vi en una película,
sí.
Que me imagino que será cierto... que se suben al techo del ascensor por otro piso superior.
Sí.
Suben al techo y van rescatando por ahí a la gente.
Por un agujero que hacen arriba.
Lo abren arriba, le abren el techo.
Sí, puede ser, puede ser.
No hay que confundirse y hacerlo por abajo, el
no,
agujero.
No, porque por el agujero sí. Empiezan a caer todo.
Claro, abren el
dice, si usted llama a los bomberos, la primera unidad podría arribar entre 5 y 10 minutos después. Y tardará 5 a 20 minutos más
y bueno.
Para extraer a los pasajeros.
Sí, porque además discuten criterio los bomberos.
Claro, sí. Criterio, y por ahí vienen de dos
cuarteles.
Dos cuarteles diferentes y se tienen... No, lo saco yo, no.
No, escuchan.
Primero, charman. Y los técnicos de mantenimiento de ascensores podrían demorarse entre 20 minutos a 2 horas para arribar al lugar. Y otros 5 a 20 minutos más para concretar el rescate.
Claro.
Bueno, entonces no hay que llamar a los técnicos de mantenimiento.
No, son como los del Automóvil Club. Hay dos tipos
claro.
Que van por todo el país con los ascensores.
¿Y no será que el conserje, los bomberos y el técnico de mantenimiento son el mismo tipo.
¿Es todo el mismo?
Claro, y que tarda distinto según en virtud de cuál de sus cargos lo llames.
Claro, así, ¿como qué me está llamando?
Claro, como conserje, como bombero o como técnico de mantenimiento. Bueno.
Claro, hay que llamar a los bomberos que creo que a esta altura...
Claro, por si hay un incendio.
Más respetada del mundo.
Bueno. Es muy interesante todo esto.
Sí, ahora, ¿hay cifras de cuántos ascensores, cuántos siniestros hay en ascensores?
Claro, porque para mí se ocultan. Usted en el diario ve muchos, veo en primera plana, se cayó un ascensor.
No sale eso, señor.
Sí, ¿cómo? Sí. Bueno, es muy importante.
Si se cae puede ser, pero ¿gente encerrada en los ascensores?
Atención, último momento, dice el noticiero de Crónica.
Sí.
¿Habría gente encerrada en un ascensor?
Bueno, está bien, señor.
Siempre en condicional. De la calle Echeverría.
Bueno, está bien, pero es, ¿a qué altura? Puede ser en cualquier
sitio. No sé, Echeverría es una calle condicional.
Sí, y de cualquier lugar, porque hay muchas Echeverrías.
Bien.
¿Eso sale, sabe dónde salta el dato? Cuando se hace cada 10 años el censo.
Claro, se ve la gente que se ha muerto.
Y se establece cuánta gente quedó encerrada en ascensores o está en ese momento.
Claro, usted dice, ¿cuántos viven acá? 6.
Sí.
¿Y dónde están? Si lo veo usted solo. Bueno, hay 5 encerrados en el ascensor. Entonces sería interesante que el próximo censo incluyera la pregunta, ¿hay algún,
directamente
de forma expresa, ¿hay algún miembro de la familia que en este momento... esté encerrado en un ascensor? Bueno,
pero esta es una casa de planta baja, le dice.
No importa, igual la tenés que preguntar.
Igual.
¿Sabes? Y entonces sabríamos cuánta gente en este momento está encerrada en un ascensor.
Claro, y eso le permite trazar políticas de rescate.
Una política de rescate de las personas encerradas en... Por ejemplo, imagínese que se descubriera que en cualquier momento del día hay no menos de 700 personas encerradas en los ascensores.
¿En el país?
En el país.
Y sí, muchísimo, señor. Encerradas es muchísimo. Ahora, viajando en ascensor. ¿Se viaja en ascensor? Sí.
Y sí, porque se viaja. Falta de un verbo mejor.
O sea que uno le puede decir buen viaje a alguien que sube en ascensor.
Puede ser, sí. Hablando de buen viaje, están agotadas las entradas de Morón.
Sí, ya me lo dijo, señor. Y que queda ahí en la que hace Nuestra Señora del
¿Tienen los ascensores televisor?
No, cámara,
que, cámara. No, cámara. Aparato de televisión para que podamos ver TN.
No, señor.
¿No?
¿No puede tolerar ver, por lo menos estar el viaje en ascensor sin mirar TN?
No puedo.
Bueno.
Sinceramente no puedo.
Tiene que ejercitarse.
Sí, estamos... Se procede como si no se pudiera.
Bueno, sí, pero... Aguante un rato, después se va al bar de la esquina...
Ajá.
Y se mira ahí TN todo lo que quiere.
Bueno, eso es lo que voy a hacer a renglón seguido. Vamos a hacer una breve pausa, pero ¿qué pasa?
Ese es el botón de emergencia.
Uy, lo apreté.
Ah, bueno.
Uy, se detuvo.
¿Pero por qué?
Se detuvo entre dos pisos.
¿Entre cuál y cuál?
No sabría decirle, mi sensación es piso 21.
Pero este edificio tiene 14.
¡Socorro!
¡Hable bien!
¡Socorro! ¡Pausa!
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Nuestra obsesión por medir el tiempo es intemporal. Después de la conciencia, debe ser nuestro rasgo más característico como especie. Porque una de las primeras cosas de las que fuimos conscientes fue, sin duda alguna, nuestra mortalidad. El hecho de que vivimos y morimos en un tiempo dado. El tiempo cuestiona las medidas objetivas porque a veces parece deslizarse lentamente, incluso parece detenerse en ciertos momentos y correr y precipitarse en otros.
AM750, La Trama Celeste, los sábados de 22 a 0, Alfredo Rosso.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump, y es un show único a solo $5, 4,80. Depende de la cotización, pero entre $3 y $5 más o menos. Difíciles. Stand-up político. Sábado 29 de septiembre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Anda sacando porque se agotan, como las reservas del Banco Central. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Bernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21:00. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aproximándonos a la presentación de mañana en el Tri Teatre.
Así es.
Allí en Palma de Mallorca. Estamos con la ansiedad propia de lo inminente. Bueno. Y la semana que viene, 19 y 20, recuerden, en Madrid, en la Galileo Galilei. Y el otro fin de semana ya en Barcelona, en el Teatro Apolo. En todas esas presentaciones va a estar el sordo, así que hágalo pasar. Y ya llega. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches. Hola, Morena, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tome asiento por ahí. A ver, le piden Soledad. Hasta yo lo podría pedir.
Bueno.
A ver. ¿Lo va a hacer?
Vamos a ver.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasa las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión, y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Bueno, recuerden que pueden solicitar temas al sordo en el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ahí, por ejemplo, le piden para Félix
Mañanita de campo es una posibilidad.
Cuando se llegan los cerros de sol, las aves me oyen cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tribunal en flor, te perfumaré y de tu radiante amor te esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso para brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, también estamos en Twitter, en arroba la venganza radio. Los ejes de mi carreta, ¿no? ¿No quiere hacer que este...?
¿Cómo no? Los ejes me son abandonados, porque no engranzo los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engranzar? Si a mí que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, Hay temas que yo no sé si son para el trío sin nombre o alguno puede resolver usted, Moreira.
¿Qué canción?
En Soledad. Por ejemplo,
Soledad, pero ya canté Soledad.
No, no, Soledad no. Usted en Soledad, solo, como solista. Sweet Child of Mine, bien, por ejemplo.
De los Guns N' Roses.
¿Ese sí?
Vamos a intentar.
¿Qué es la balada de...?
Sí, no es tan balada. Es un poquito más arriba, pero ya va a ver.
Bueno, dele.
She can smile and sing to me, reminds me of childhood memories, and everything wears a facade in the bright blue sky.
Bueno, ¿y por qué no algún tema del Brasil? ¿Me parece?
Tenemos ahí acompañante, está entrando el...
¿Qué? ¿Este bajo la onda?
¿Quiere hacer Garota de Ipanema?
¿Cuál quiere hacer?
¿Tiene por ahí para hacer Garota de Ipanema?
Garota de Ipanema.
Un, dos, tres, y...
Cheia de graça, aquela menina que vem, que passa, você balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz as vazinhas. Ah, se ela soubesse, quando ela passa o mundo sorrindo, se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, nos marchamos, señores. Recuerden que estaremos, bueno, presentándonos mañana en Palma de Mallorca, en el Tuy Teatre. Para los oyentes, ese programa se escuchará la semana que viene recién. Y la semana próxima en Madrid, en la sala Galileo Galilei, los días 19 y 20. Y el otro fin de semana en Barcelona, en el Teatro Apolo. ¿Se entendió todo esto que
no dije
así amontonadamente?
No, bueno, gracias.
Bien, nos vamos. ¿Y con qué?
Con esto.
Bueno, dele.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal.